Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Desde el bar, edición Super Bowl. Salimos algo tarde, hoy el lunes, porque bueno, yo vengo regresando de Arizona y Luis está enfermísimo. Además, pues creo que está enfermo del coraje, porque según él, no se pueden definir partidos así, con marcaciones correctas de los árbitros. Pero bueno, ya hablaremos de eso. Alcanzamos a salir con este episodio del Super Bowl. Ojalá les guste. Yo sé que mucha gente no le gusta normalmente que hablemos de NFL, pero pues creo que esta vez vale la pena, ¿no? El Super Bowl lo dio todo el mundo. Se habló mucho, el concierto de Rihanna, todo este asunto. Así que, pues de eso se trata el episodio de hoy. No se preocupen, no va a ser muy largo. Me queda una semana más de estar en otros lados, pero ya después de esta semana regresaré. Después Luis también va a hacer un episodio previo a Champions, así que se puede poner buena la cosa. En fin, hablemos de el Super Bowl, pero antes les recuerdo que yo soy Martín del Palacio y que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Google Podcast, Amazon y todas las plataformas de podcast que ya conocen, Spotify obviamente. Y bueno, los invito a que nos pongan un review de 5 estrellas en la plataforma que quieran para que pues nos sigan pagando nuestra agencia, porque si no nos pueden correr y pues nos quedaremos sin podcast ni agencia. En fin, pues arranquemos, ya todo el mundo sabe que en un partido pues francamente épico, los Kansas City Chiefs derrotaron a los Philadelphia Eagles en Arizona por 38-35, un partido que se definió con un gol de campo en prácticamente la última jugada. Todavía hubo tiempo de un Hail Mary. Ya hablaremos un poco también de la parte polémica del partido, pero bueno, fue antes de entrar esa parte que bueno, es lo que todo el mundo va a querer mencionar, pero realmente pues hablemos de lo que vale la pena, que es el partido, ¿no? Y creo que el partido fue muy bueno, fue realmente buenísimo. Cuando hacíamos la previa del Super Bowl en Trendzone para la NFL, pusimos un punto que decía, este puede ser el mejor Super Bowl de la historia, y lo hicimos un poco clickbaiteramente. O sea, no pensamos realmente que pudiera serlo. Y pues, si no es el mejor, sí es uno de los mejores, ¿no? Un partido ofensivo, con anotaciones de los dos lados, con unos Eagles que la verdad eran el equipo más fuerte de estos dos, ¿no? Ya en la previa anticipábamos también que Filadelfia tenía un roster más potente que Kansas City, pero el gran ecualizador era el quarterback, ¿no? Que, bueno, pues Patrick Mahomes, el mejor quarterback de su generación, quizás el más talentoso de todos los tiempos, no el mejor, pero el más talentoso. Y aún así, esto es lo más curioso del asunto, sí, Mahomes jugó muy bien, fue en MVP, etcétera, pero pues Jalen Hurts, el quarterback de Eagles, jugó al nivel de Mahomes. La verdad es que jugó muy bien, puso a los Eagles en posición de ganar el partido, y la defensa del equipo de Filadelfia, que es lo que pues realmente tiene, bueno, había llevado al equipo al Super Bowl, una defensa muy fuerte, con un pass rush espectacular, con corners de primer nivel, con quizá, bueno, ahora después de lo que pasó, podemos decir que es la segunda mejor pareja de corners de la liga, la de Filadelfia. Y pues al final termina perdiendo el partido, aunque para mí, sinceramente, el MVP tendría que haber sido Jalen Hurts, a pesar de la derrota, ¿no? 4 touchdowns hizo el quarterback de Filadelfia, es una absoluta locura, un partido casi perfecto, salvo por un fumble que se le escapó el balón, fue un accidente, pero fuera de eso, ni errores de criterio, ni errores de toma de decisión, ni errores de ejecución. La verdad es que Hurts tuvo un partido buenísimo, pero pues la defensa lo traicionó, ¿no? La defensa, y yo creo que también el coach. Me parece que que ahí Andy Reid, el coach de Kansas City, sacó el colmillo. Porque bueno, después de una primera mitad donde la verdad es que Filadelfia se había visto mucho mejor, Kansas City no podía encontrarse ofensivamente. También no habían tenido mucho tiempo el balón porque el equipo de Filadelfia había logrado establecer ofensivas largas. Y, bueno, en un momento hay una anotación de Kansas City por el fumble, que bueno, así que de nuevo tenga el balón Eagles y de nuevo una ofensiva larga. Pero, bueno, pues había un dominio claro, ¿no?, del equipo de Filadelfia en esa primera mitad. No se sentía como Mahomes en una jugada. Todos lo recordamos. Mahomes trata de correr cuando es presionado por la línea defensiva de Eagles. Lo taclean. Y se lesiona aún más el tobillo, que ya de por sí tenía lesionado. Y la situación parecía muy complicada para Kansas City, ¿no? Casi podíamos augurar una derrota. De hecho, yo tuiteé en su momento que si lograba regresar iba a ser uno de los mejores regresos de todos los tiempos, pero que se veía muy complicado, ¿no?, por el tobillo. Pero bueno, es Patrick Mahomes, ¿no? Es un jugador que... Digo, ya sé que hay gente que le molesta que uno diga esto, pero es un jugador como quizás no se ha visto nunca antes en la NFL. Y vayamos a una pausa para después seguir hablando de Mahomes y de Eagles. Y regresó, ¿no? Para mí fue muy importante la primera serie ofensiva del tercer cuarto, donde Filadelfia ejecuta muy bien. Hay dos pases a Juju Smith-Schuster de Mahomes. Hay uno donde se está cayendo que termina mandando un pase muy bajo y Travis Kelce rescata de una manera espectacular, casi desde el piso, lo levanta. Y bueno, con esa serie ofensiva, también a Isaiah Pacheco corriendo muy bien, esa serie ofensiva pone el tono del resto del partido, ¿no? Y me parece que ahí Andy Reid hace lo que no hizo en la primera mitad y lo que nosotros esperábamos, curiosamente, ¿no?, durante el juego, que eran pases cortos detrás de la línea de golpeo muy rápidos para evitar la presión de la defensa de Eagles, ¿no? Que la primera mitad no lo hizo. Yo tengo la impresión, eso lo hacen algunas veces los coaches, tengo la impresión, quizá me equivoco, que no ejecutó completamente el game plan originalmente en la primera mitad para estratégicamente que Eagles pensara que no había más alternativas, ¿no? En la segunda mitad cambia todo. También creo que tiene que ver con un medio tiempo con el concierto de Rihanna, que además tardó un rato largo en ponerse el escenario, un medio tiempo como en media hora, que bueno, le dio tiempo a Andy Reid de poder, digamos, implementar esos ajustes en la segunda mitad, y a Patrick Mahomes de recibir una inyección marca diablo, porque seguro eso fue, y recuperarse de la lesión, tanto así que sale a la segunda mitad y tiene una escapada de como 30 yardas, ¿no?, en un momento, y con el tobillo como lo traía y como se veía la cosa, pues no parecía muy claro que eso pudiera suceder. Y bueno, Kansas City se recupera, la defensa de Kansas empieza a llegarle un poco más a Jalen Hurts, la línea defensiva de Eagles, pues de plano no olió a Mahomes en esa segunda mitad, también por el plan de juego, obviamente, de Andy Reid, pero bueno, por la buena ejecución de la línea ofensiva de Kansas City. Se hablaba mucho de esa línea ofensiva de Eagles, que es la mejor de la liga, pero esta vez sí le empezaron a llegar a Hurts en la segunda mitad, mientras que Mahomes pues prácticamente tuvo la bolsa limpia en ese segundo medio. Y bueno, fue cambiando el ritmo del partido. Terminó la primera mitad, había terminado 24-14 para Filadelfia, con una ventaja que pues no era imposible, pero se veía complicada con Jalen Hurts jugando muy bien. En un momento también Filadelfia tiene que conformarse con un gol de campo después de una jugada polémica, que ya hablaremos, donde Dallas Goedert recibe un balón, parece que no es completo, pero lo dan completo. A final de cuentas es una jugada de esas de 50-50 que bueno, los árbitros deciden a favor de Eagles, pero no pueden concluir con un touchdown. Y Mahomes, que estaba imparable, sí lo hace, y con eso Kansas City cambia el ritmo del partido. También hay una cuarta y dos donde decide despejar Nick Sirianni, el coach de Filadelfia, y Kansas City vuelve a agarrar el balón y lo vuelve a llevar hasta el otro lado, ¿no? Y después está, sí, la última serie ofensiva, la serie ofensiva de la polémica, donde la situación estaba, pues Kansas City seguía avanzando, es una tercera y nueve, viene un pase de Patrick Mahomes a Juju Smith-Schuster que pues no parece, lo que pasó fue que se fue a cualquier parte ese pase, muy, muy lejano, pero los oficiales deciden marcar un holding a favor del equipo de Kansas City y eso pues determina por completo el partido. Antes había habido un gran regreso patada también de Kadarius Toney, y realmente un gran, gran regreso patada. También había habido una escapada de Patrick Mahomes en esa primera serie ofensiva del segundo medio de la que habíamos hablado, en la que quién sabe cómo diablos con el tobillo que tenía se quita dos o tres. Hay una serie de jugadas individuales de Kansas City realmente muy buenas que van a poner en el partido en la situación como para ponerse en esa última serie ofensiva, en esa tercera y nueve, desde la yarda, ya no me acuerdo, 12 o 13. Y los referees determinan que hay un holding y ese holding termina permitiéndole a Kansas City correr las siguientes jugadas. Muy inteligentemente, a Isaiah Pacheco no se mete a la zona de anotación cuando los Eagles esencialmente lo dejaron meterse para que no hubiera posibilidad de un regreso de Eagles. Se gasta el reloj Kansas City y con un gol de campo muy fácil de Harrison Butker, termina definiendo el encuentro. Todavía hay una posibilidad de Hail Mary ahí, donde Jalen Hurts manda un paso horrendo, y con eso termina ganando el equipo de Kansas City. Y de regreso de la siguiente pausa, vamos a hablar del famoso holding y de toda la controversia que hubo, y también del show del medio tiempo, que bueno, pues ¿por qué no? ¿No? Y bueno, hablemos del holding. Por lo que entiendo, digo, yo estaba en el estadio, y en el estadio nos ponían también tomas distintas. Por lo que entiendo, en la transmisión de televisión que se vio en México, no se ve la toma que después está clara, donde se ve claramente que hay un jalón. Hay una toma de televisión, que bueno, es de donde yo saqué la foto también, que puse en Twitter después, donde se ve un jalón, pero muy claro. Pero me parece que en México no pasan esa toma. Esa es la impresión que me queda a mí. Porque pues la gente se empezó a quejar y a quejar. También en Estados Unidos se quejaron un montón, ¿eh? De que no había sido holding, de que no se debía marcar, de que esos nunca se marcaban, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que el jalón es muy claro. No es un jalón, ¿cómo puedo decirlo? Muy fuerte, ¿no? Pero es clarísimo. Es clarísimo. O sea, hay un jalón. Y la regla, pues, está para marcarse, ¿no? Y entonces vienen una serie de argumentaciones que vale la pena menciona en este momento, ¿no? La primera argumentación es, como no se habían marcado durante el resto del partido, este no se tiene que marcar. Esa para mí está equivocada en dos factores, ¿no? Primero, pues no es que digas, pues como todos roban, este robo no lo vamos a o sea, en la vida real, pues, ¿no? O sea, como hay muchos violadores, pues a este violador no lo vamos a castigar porque pues hay muchas violaciones que no se castigan, ¿no? O sea, eso no puede ser. O sea, si el referee ve, o sea, una infracción, la tiene que marcar, no puede no marcarla. O sea, no tiene sentido. Pero además, cada vez que alguien dice, es que, ¿cómo es? Hubo 20 en el partido. Yo pregunto, ¿cuál es 20? Y pues nadie me ha podido decir, Luis me mandó un video, porque Luis estaba furioso por la marcación. En fin, yo creo que tiene otras razones, pero pues como no está aquí para defenderse, pues no lo voy a echar de cabeza, pero Luis me mandó una que dijo Ross Tucker, que a mí ni siquiera me consta, pero cada vez que decía, no, es que bueno, hubo 20, así, ¿cuál es 20? Yo no vi ninguna, yo no vi ningún holding de ese tipo en el partido de hoy, no vi ninguna jugada así remotamente similar, pero bueno, según ellos hubo 20, pero aún así el concepto está mal. Después había otra que decían, no, bueno, pues que esa jugada no se debió haber marcado porque ¿cómo puedes definir un partido marcando una jugada así en los últimos minutos? Deja jugar a los jugadores, deja definir a los jugadores en los últimos minutos, no. A ver, es al contrario. En los últimos minutos, sí. O sea, cuando más atención tienen que poner los oficiales es en las jugadas decisivas. O sea, no en las jugadas no decisivas, es que es no tiene ningún sentido, ¿no? Más bien, pues, es eso. Cuando el partido está en la línea, los oficiales tienen que tenerlo lo más claro posible. Siempre tienen que tenerlo claro, siempre tienen que marcar. Pero cuando el partido está en la línea, aún más, ¿no? O sea, me parece que es de lógica elemental. Y después otros decían, pero es que no puedes, por el bien del espectáculo, no marques eso. O sea, ¿cómo? Ahora los oficiales tienen que empezar a marcar lo que sea bueno para el espectáculo, no lo correcto. O sea, tampoco eso tenía ningún sentido. Y después, pues están las otras dos partes que son las que para mí juegan en un caso así. La primera es la de la conspiranoia. O sea, la banda que quería que ganara Eagles y que, bueno, la conspiranoia y los que querían ganar a Eagles, pues parejo, ¿no? Que querían ganar a Eagles y que pues les molestó que ganara Kansas City y que por eso encuentran una conspiración, ¿no? Que, porque además, sí, cómo no, ¿no? O sea, los Chiefs le van a pagar a los oficiales, a la NFL, o sea, ¿cómo? ¿Cómo diablos? Pero bueno, en fin, eso por un lado, ¿no? O sea, y después están los que ven conspiraciones en todo, ¿no? En todo, los que no hay manera de que disfruten un espectáculo deportivo sin pensar que hay algo turbio, ¿no? Y que es una manera de vivir, ¿no? Que no pueden estar contentos, ¿no? O sea, es el estar constantemente buscando maneras de empañar, ¿no? Y de empañarse la vida y de quejarse de la vida, ¿no? En este caso, pues fue así, pero si no hubieran encontrado otra cosa. Los que dicen que el Mundial lo ganó Argentina porque les regalaron penales y porque el Emir de Qatar pagó para que Messi fuera campeón en lugar del equipo de su PSG. Es una manera muy, muy loca de vivir las cosas, ¿no? Eso por un lado, ¿no? En primer lado. Y después está también, y eso lo tienen que aceptar, lo tienen que reconocer, y yo lo digo desde mi punto de vista que así era y me costó muchísimo trabajo dejarlo ir, pero al final creo que lo he logrado, de la medida de lo posible, que los que tienen que aceptar que no quieren que gane Mahomes porque son aficionados de Brady y no quieren que nadie rivalice con el legado de Tom Brady. Lo que es absurdo. Brady ya se retiró, ya fue. ¿Qué importa? O sea, es como no querer que LeBron sea bueno para que LeBron gane para no empañar el legado de Jordan, o que Mbappé no sea campeón del mundo para que no gane más títulos que Messi. Es que no tiene sentido, ¿no? Y entonces, cuando uno empieza a decir, no, bueno, Mahomes es un quarterback talentosísimo, dicen, sí, pero no ha ganado 7 anillos. Pues sí, no ha ganado 7 anillos. Pero pues eso qué, ¿no? O sea, nadie está hablando de Brady aquí, ¿no? O sea, es una manera como medio inmadura, que yo reconozco que yo tenía, ¿eh? O sea, no, lo he dicho mil veces. Es una manera medio inmadura de ver las cosas, ¿no? Medio infantil, ¿no? O sea, como mi ídolo tiene que mantenerse como el mejor para siempre, ¿no? Y nadie puede llegar a sus alcances. Pues les tengo una noticia, o sea, siempre, a lo largo de la historia, ha habido quienes superan los hitos del pasado, ¿no? Es como si yo dijera, oh, no puede haber ningún general actualmente, porque mi ídolo es Alejandro Magno. Pues no manches, Alejandro Magno fue hace más de 2000 años, ¿no? O sea, es que es ridículo. Va a llegar quien supera a Brady, porque así es, porque es ley del deporte. Quizás no gane 7 anillos, pero gane 5 y sea más decisivo, y entonces haya debate, ¿no? No sé, o sea, tiene que... Jesse Owens ganó un montón de medallas de oro, y bueno, ya nadie habla de Jesse Owens como el mejor atleta de todos los tiempos, ¿no? Porque, bueno, pues han pasado muchísimos años y se ha, el deporte se ha desarrollado y la vida también ha pasado, ¿no? Entonces, creo que es un poco ridículo el estar viendo a Mahomes en el prisma de Brady, ¿no? Y que haya gente a la que le moleste tanto que se diga que Mahomes es tan bueno. Pues es que sí, es muy bueno. Mahomes es muy bueno, muy, muy, muy bueno. ¿Que termine siendo el mejor quarterback de todos los tiempos? Probablemente no. Para mí es el quarterback más talentoso de todos los tiempos ya, pero eso no necesariamente lo hace mejor, porque pues hay una cuestión de mentalidad ganadora, de disciplina, de esfuerzo, de longevidad, que bueno, pues hace que en este momento lo sea Brady, aunque Brady no tenía el talento que tenía otros. Pero estar haciendo esa comparación constante, en mi modo de ver, es absurdo. E insisto, lo repito por tercera o cuarta vez, yo también así, yo no le reconocía a Brady sus atributos. Y me di cuenta que era ridículo, que era un error, que no se puede estar
sufriendo toda la vida por cosas, ¿no? Y enojándose. Entonces ahora yo guardo mis enojos solamente para cuando gane la selección de Estados Unidos. Y porque esa rivalidad no la voy a dejar ir. Lo demás, pues, que está padre que hagan cosas espectaculares los atletas y los deportistas. Obvio, quiero que gane mi equipo, ¿no? Y si algún día los Jets llegan al Super Bowl, que creo que no va a pasar jamás, pero, y pierden contra, no sé, los San Francisco 49ers, pues me voy a enojar, porque pues perdieron los Jets, pero no voy a decir, pizza, Francisco, es un equipo, nos robó el partido, compró a los árbitros, porque pues no, o sea, perdimos, modo, ¿no? A veces justamente, a veces injustamente, pero pues es así, ¿no? Y enojarme por algo que ni siquiera tenga que ver con mi equipo, me parece aún más ridículo. Pero bueno, en fin, cada quien. Saludos a Luis Herrera, que estaba muy enojado ayer y que se enfermó por el resultado del Super Bowl. Muchos saludos y nos vemos mañana. Va a ser Luis previa de Champions tempranito para que salga en horario mexicano. Y bueno, habrá más episodios, seguramente tengamos Euromex, o sea, ya vamos a ver qué onda con eso. Pues muchas gracias. ¡Ah, el concierto de Rihanna! Se me olvidaba. ¿Les gustó? Desde el estadio es difícil darse cuenta de lo épico que es. A mí me gustó más el de, viéndolo en el estadio, el de Jennifer López y Shakira, pero también todo el mundo se quejó, en aquel entonces. No les gustó ese concierto. El de The Weeknd creo que todos coincidimos en que estuvo bastante, bastante flojo. Pero la realidad es que pues, esa es otra parte, ¿no? A todo el mundo le molesta que el concierto del Super Bowl, a otros les gusta. No sé, yo para mí es complicado además porque ni me gusta mucho Rihanna, ¿no? O sea, conozco sus canciones, pero no es mi tipo de música. Ni Rihanna, ni Jennifer López, ni The Weeknd, ni Shakira. O sea, no es mi onda. Hay gente para la que sí, ¿no? O sea, a mí pónganme a los Red Hot Chili Peppers cada concierto del Super Bowl y me harán feliz, pero pues no se puede, ¿no? Sí estaría padre que volvieran al rock en lugar del pop y el hip hop por alguna vez, ¿no? O sea, antes teníamos a los Peppers, ¿sí? En el show de medio tiempo tuvimos a los Rolling Stones, ¿no? Pero bueno, ahora hace mucho que no. Ojalá que se vuelva a un show de medio tiempo más rockero. El próximo Super Bowl es en Las Vegas. Si Elvis estuviera vivo, sería como para poner a Elvis. Pero bueno, a ver qué se le ocurre a la NFL para esto. Y pues ya está. Yo sigo en una escala en el aeropuerto de Guadalajara. Y desde aquí los saludo, espero que no se haya metido mucho audio de la gente que estaba aquí. Y gracias a todos, gracias por acompañarnos en esta temporada de NFL, también a los que nos han acompañado en Trendzone, en NFL, en Mundo NFL, en NFL.com. Y pues habrá más y mejor cosas, más y mejores cosas también de fútbol americano y de fútbol y todas. Y bueno, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es @martindelp, el del podcast es Desde el Bar Pod y el Telegram es Desde el Bar Podcast. Ahí se puso buena la discusión ayer sobre muchos temas y bueno, ya hasta los separamos en distintos temas para que podamos hablar sin que haya un millón de mensajes ahí. Así que vengan. Chao.